Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 27 de mayo del año 2011. Voy a compartir con vosotros un magnífico estudio bíblico que ha sido escrito por el hermano Lolo Morales, lo ha publicado ahí en nuestro foro de doctrina cristiana, y trata sobre la palabra de Dios. Encuentra en la epístola a los Efesios, en Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios capítulo 6, verso 17. Pero antes de comenzar el estudio, vamos a dar las gracias a Dios y a pedir que nos guíe en esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque has permitido que nos podamos reunir aquí en la sala de charlas un grupito de hermanos. Ayúdanos a entender bien lo que se va a exponer, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Gracias por los hermanos que se han podido reunir. Te pedimos que nos sigas guardando y protegiendo de todo mal. Señor y Padre, te pedimos también por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica para que los lleves a través de tu Espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. El texto que vamos a leer se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 17, que dice lo siguiente. Dijo Pablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leer también otro pasaje que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Y repito que este estudio bíblico ha sido escrito por el hermano Lolo Morales. Está publicado en nuestro foro de cristianos bíblicos, o sea que ahí lo podréis tener por escrito. En Hebreos 4, 12 leemos lo siguiente. Ciertamente la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Conviene recordar, hermanos, que estamos hablando de una parte de la armadura de Dios, que es eminentemente una armadura espiritual, no es una armadura física. Son armas espirituales, una armadura espiritual creada, preparada por Dios. Por lo tanto, los elementos que la componen son también espirituales. En este caso, estamos hablando de la espada de dos filos, que está representando a la palabra de Dios. Sin embargo, como curiosidad, fijaos que en la Biblia vemos que como espada de dos filos, hace referencia de dos maneras diferentes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 17, y en Hebreos 4, 12, que ya hemos leído, en griego, la palabra utilizada es makaira, así es como es llamada, makaira, esta espada, y se utiliza para hacer un trabajo fino y delicado, un trabajo de ayudar a alguien que tiene un problema espiritual. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 16, capítulo 6, verso 8, capítulo 19, verso 15 y verso 21, la palabra utilizada para hablar de la palabra de Dios es ronfaya, ronfaya, y es utilizada para herir y matar. Y esta es la que a mí más me gusta y es la que más utilizo en la guerra espiritual, pues para ahuyentar a los perros y alacranes venenosos e irredentos espirituales. Podríamos deducir que tanto la espada como la palabra de Dios también puede ser para ayudar, para consolar, para instruir en justicia, entre otras muchas cosas más. Pero bien sabemos, hermanos, que hay quienes usan mal la palabra de Dios, haciéndonos creer que ellos tienen la verdadera doctrina. Y luego viene la sana doctrina mediante la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y les desbarata los cuchillos sarrosos y podridos que ellos falsamente ostentan, como doctrinas equivocadas, alejadas a las enseñanzas del Señor Jesús y de sus apóstoles. En este caso, a quien tenemos que combatir es al enemigo de Cristo y de los cristianos, todo aquel malvado que quiere desenfocar a los creyentes sedientos de la verdad, apartándolos del verdadero evangelio del Señor Jesús, el evangelio de la gracia de Dios, para llevarlos esclavizados de nuevo al viejo yugo y maldición de la ley o de las doctrinas de demonios que enseñan los falsos maestros del sistema iglesio apóstata, es decir, del SIA. Por eso el apóstol Pablo escribió ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, para decirles, usad bien la palabra de verdad. A través de este mensaje, quiero aprovechar a dar este mismo consejo, porque con la palabra de la Biblia podemos ayudar, podemos herir justamente a quien necesita sanidad interior. Y es allí que, si no se sabe usar bien la palabra, esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mejor estudie y aprenda de los que más saben usarla, para que cuando la desenvainen, no se equivoquen de blanco, unas veces para sanar y otras veces para cortar cabezas de aquellos que enseñan doctrinas de demonios. Cortar cabezas, evidentemente, en el sentido figurado, no literalmente. Esta parte de la armadura del cristiano está citada en último lugar, ahí en Efesios capítulo 6, posiblemente dada la delicadeza y seguridad con que hay que tratar esta arma que Dios nos ha dado, que es la espada del Espíritu. No es para todo el mundo ser carnicero o médico espiritual. Repito, si usted no sabe manejar bien la espada del Espíritu que va a usar, mejor pregunte antes de usarla bien. Adiéstrese y aprenda de los chaulines más experimentados para que cuando la vaya a utilizar usted sea como un cirujano que cuando corta ni sangre deja atrás, de tan perfecto que hace el corte. ¿Me van siguiendo, pequeños saltamontes? Cuando el cristiano maduro, es decir, el que es experto en artes marciales espirituales, esgrime la espada de la palabra, no es la espada del juicio, sino aquella palabra de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio de la paz, el evangelio del nuevo pacto, el odre nuevo, el evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús, es decir, estas buenas noticias. Estamos hablando del poder que tiene la palabra de Dios para destruir murallas chinas. No existe fortaleza que se le resista a la palabra de Dios. Cuando digo que la palabra de Dios tiene poder para destruir fortalezas, Me estoy refiriendo al poder que tiene para hacer ver a los que están aprendiendo y a los que quieren ser discípulos de Cristo, que son los que en realidad quieren conocer a profundidad la esencia del Evangelio del Señor Jesús. Pero también su uso está dirigido a combatir todas aquellas enseñanzas, aquellas doctrinas, que no son las doctrinas originales enseñadas por el Señor Jesús y por sus apóstoles, y que tienen engañada, estos falsos maestros tienen engañados a la cristiandad apóstata, al sistema iglesiano apóstata, al SIA, como le llamamos nosotros. Y aquí no estoy hablando de que la boca se usa también para ofender, y en este caso también la palabra de Dios tiene poder cuando el insulto es santo y se utiliza contra los anatemas que quieren pervertir el Evangelio del Señor Jesucristo. Jamás se debe usar la palabra de Dios para ofender sin causa justa, mucho menos aún a los hermanos en la fe en el Señor Jesús. Dios dice ahí en su palabra que seremos su boca, y también nos dice que seremos su martillo y su espada. Entonces, usemos esas armas, esa boca, el martillo, esa espada, para defender la fe ardientemente. Esa fe que Dios dio una sola vez a los santos, no para que nos acurruquemos en el banco de una iglesia, del sistema iglesiano apóstata, o vivamos actitudes de románticos pescaditos, echando burbujitas de amor por la boca y saltando de una pecera a otra pecera y de una doctrina a otra doctrina. Como dijo el apóstol, nube sin agua, dijo el apóstol. Cuando Dios instala su palabra por el poder de su Espíritu en el corazón de la persona a la que le fue dada, convence poderosamente, convierte, consuela, sana, pero también destruye las fortalezas que el enemigo de las almas quiere meterles en la cabeza para arrastrarlos y esclavizarlos a los pies de Mamón, el dios de las riquezas, o por ejemplo, de la Torá, de la ley, diciendo que seremos salvos por medio de la ley en lugar de por medio de la fe, por la gracia de Dios a través de la fe. La Macaria y la Ronfaia es cortante. En realidad lo que quiere decir es que es muy cortante. Es para usarla, esta espada es para usarla con mucho cuidado, porque podemos herir en lugar de extirpar lo que es malo. Esta palabra opera en el interior del ser, de la misma manera como lo hace un cirujano con el bisturí. Lo hace ahí en un cuerpo enfermo, o como un machetero cuando quiere eliminar la maleza de un campo de trigo. Esta palabra de Dios penetra hasta dividir el alma y el espíritu. ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos con personas que creen que están haciendo el bien, pero en realidad están muy equivocadas? Estas personas piensan tomar decisiones que les parece que son espirituales, pero en realidad son sensaciones del alma que busca complacerse. El orgullo espiritual es el más dañino, y es creer que es dueño de la verdad, contraviniendo la sana doctrina enseñada en los textos originales del Evangelio y en las cartas de los apóstoles, especialmente en las cartas del apóstol Pablo. Dijo el apóstol: con estos ni aun comáis, dijo el apóstol Pablo. Grande sería nuestro problema si quisiéramos ayudar a alguien que necesita un consejo, si no tuviéramos el recurso de la palabra de Dios, que discierne lo que es del alma y lo que es del espíritu. Por eso, hermanos, dice ahí en Efesios capítulo 6 que esta parte de la armadura de Dios es la espada del espíritu, es decir, la palabra de verdad, la que viene del Espíritu de Cristo, el autor y el consumador de la fe, por la gracia de Dios, y no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. No por nuestras obras de la carne, ni por cumplir alguno de los viejos rudimentos de la ley judía, de la ley de Dios dada a través de Moisés. Esta es una espada que, con la misma agudeza que un cirujano usa un bisturí, puede revelar lo que somos y lo que no somos en nuestro ser interior. Penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual. Discierne tanto lo bueno como lo malo. Siempre será bueno aconsejar que no solo tendrán que oír la palabra de Dios, sino que también la tendrán que aplicar. ¿Os imagináis a un médico que está atendiendo a un enfermo que le diga la enfermedad que tiene y lo manda para su casa? Eso no basta. También tendrá que darle el medicamento, las instrucciones para tomarlo, y por su parte el enfermo deberá obedecer al doctor. Mira, los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, la palabra inspirada de Dios es la única fuente definitiva de sabiduría, de conocimiento y comprensión de las verdades más importantes, la única que puede libertar al oprimido, la única que puede discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Muchas veces, con el afán de que alguien se convierta, les hablaremos con un lenguaje conocido por nosotros, pero para ellos totalmente sin sentido. A veces uno con un estilo que choca, con palabras duras pero certeras, que muchos confunden con obscenidades por pura ignorancia. Es posible que quienes nos escuchen, por no pasar vergüenza, nos digan a todo que sí. Pero mientras hablamos, esas personas están pensando en cualquier otra cosa. ¿Y quién sabe lo que guardan en su corazón? ¿Cuál es nuestro respaldo de poder en el que nos apoyamos nosotros? ¿Será nuestra capacidad para hablar? ¿O nuestra seguridad de que deben entendernos porque para nosotros es normal? Nada de eso trajo el barco. El único respaldo que tenemos es hablar, ni más ni menos, lo que la Sagrada Escritura dice, nada más. Esa persona pudo haber sido engañada con falsas doctrinas o mentiras. El diablo conoce la palabra de Dios, y la hará decir cosas que a usted le parecerán buenas. Pero no olvidemos lo que Jesús le contestaba al mismo diablo durante su tentación. Escrito está, y nosotros tenemos que haberlo creído primero. Jesús conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Así lo leemos en Mateo capítulo 9, verso 4. Aquí les presento mi arsenal, y vengo dispuesto, dice el hermano Lolo Morales, con más fuerza para ayudar a sanar la enfermedad espiritual, con el instrumento más precioso y certero para cada ocasión, esto por una parte, y por otra parte para destruir fortalezas y combatir a cada espécimen del averno que quiera venir a enseñarnos doctrinas de demonios. A eso les digo, ¿cuál espada prefieren? ¿La macaíra o la ronfalla? Que escojan el arma con la que serán ejecutados. Y a mis amados hermanos en la fe, solo les digo que hay que estudiar, estudiar y estudiar con fe. La clave es fe y doctrina, pero no una doctrina chatarra cualquiera, sino la única y verdadera doctrina que salva, la que habla y enseña la ley del nuevo pacto que es en Cristo Jesús, la doctrina de la divina y soberana gracia de Dios por Jesucristo. Dice el hermano Lolo Morales, dice que en la fe solo les digo que hay que estudiar, estudiar y estudiar con fe. La clave, dice el hermano Lolo, la clave es fe y doctrina, pero no una doctrina chatarra, en una doctrina cualquiera, sino la única y verdadera doctrina que salva, la que habla y enseña la ley del nuevo pacto, que es en Cristo. La doctrina de la divina y soberana gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y en Cristo resucitado, para que toda boca se calle y para poder vivir abundantemente en la libertad que solo Cristo nos puede dar. Hasta aquí el excelente estudio del hermano Lolo Morales, que está publicado en nuestro foro de cristianos bíblicos. Si lo queréis tener por escrito, pues ahí lo tenéis. Así que, hermanos, ya podéis activar los micrófonos si queréis aportar algo, si queréis preguntar, si queréis comentar acerca de la palabra de Dios, que es de lo que ha tratado el estudio, o queréis hablar de cualquier otro tema, pues podéis hablar, podéis pedir también palabra aquí en el chat y podéis decir lo que queráis. Paso palabra, hermanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hermano Damián.
Quería saber, Tito, cuando dice que discierne la palabra de Dios, corta el espíritu, ¿y qué se refiere con eso? ¿A qué se referiría? Paso la palabra.
Gracias, hermano. Pues la palabra de Dios, como dice la Escritura, es una espada de doble filo, es aguda, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente la palabra de Dios lo que hace es separar lo que es bueno de lo que es malo. Una espada es para cortar, pues separa lo malo de lo bueno. Discierne también, discierne los pensamientos, divide el alma y el espíritu, la palabra de Dios, hasta las coyunturas y los tuétanos, y lo que hace es juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, nos dice, establece lo que está bien y lo que está mal. Recordemos que a Cristo también se le llama la palabra de Dios, es la palabra de Dios hecha hombre, la palabra de Dios hecha carne, y luego también está la palabra de Dios escrita. O sea, tenemos tanto la palabra de Dios hecha hombre, que es Jesús, y la palabra de Dios escrita. Pues esta palabra de Dios, tanto la escrita como la hecha hombre, es la que va a juzgar, la que juzgará a todos los hombres. Y dice que los pensamientos y las intenciones del corazón serán juzgadas por esta misma palabra de Dios. Por eso es que se la identifica como una espada aguda y de dos filos. Es el símil que se la da.
El espíritu y el alma están unidas, y cuando viene la palabra de Dios la divide al espíritu, y aparte estaría el cuerpo también, ¿no? En la parte exterior.
Efectivamente, así es, el cuerpo en la parte exterior. O sea, la Biblia hace una clara, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, esta espada del espíritu, pues hace, fijaos que en el sistema iglesiano apóstata generalmente se identifica el alma con el espíritu, se dice que es la misma cosa. Pues eso es mentira, eso es falso, eso es una doctrina de demonios. La propia palabra de Dios, la espada del espíritu, hace una clara diferencia entre el alma y el espíritu. Esto se puede ver cualquiera que estudie la palabra de Dios, que tenga un conocimiento de esta espada del espíritu, pues comprobará que hace una clara diferencia entre los dos. Esto, por ejemplo, hay un pasaje del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fijaos cómo está diferenciando, está separando el alma del espíritu, y luego menciona también el cuerpo. Pero el alma y el espíritu son dos cosas muy diferentes. El alma es el ser viviente, es el ser vivo, y el espíritu es la energía, es esa energía vital que da vida al alma, que da la vida a la persona. Por eso es que esa es la diferencia que hace la palabra de Dios, entre el alma y el espíritu. Sin embargo, en las iglesias del sistema iglesia apóstata, generalmente se enseña, en la mayoría de ellas, que el espíritu y el alma son la misma cosa. Eso es falso. Bien, paso palabras. ¿Algún hermano quiere aportar algo? Bueno, pregunta aquí en el chat la hermana Lisette, que ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Pues muy buena pregunta. Las armas de nuestra milicia las dijo ahí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Efesios capítulo 6, que dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 10. Efesios capítulo 6, a partir del verso 10, que dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fijaos, no en nuestro propio poder, sino en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, de su espíritu. Vestíos de toda la armadura de Dios. Es una armadura que procede de Dios. No es una armadura humana, no es una armadura terrenal, física, es una armadura espiritual que procede de Dios. ¿Y para qué debemos de vestirnos con esta armadura de Dios? Pues dice el apóstol, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra seres humanos, contra personas físicas. Nuestro verdadero enemigo nuestros enemigos son, como vamos a ver ahora, otro tipo de enemigos diferentes, espirituales. Dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestra guerra, nuestra lucha es contra estas huestes espirituales de maldad que tienen su morada en las regiones celestes, es decir, en el espacio exterior, hay ciertas regiones pues donde ahí tienen su morada estas huestes espirituales de maldad y que están al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Y sigue diciendo el apóstol, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí ahora el apóstol Pablo comienza a describir pues de qué se compone esta armadura del cristiano, de estos soldados del Señor Jesús que somos nosotros, los cristianos, sean varones o sean hembras. Esta es la verdadera armadura de este ejército del emperador del universo, que es Jesús. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, es decir, el casco de la salvación. Y por último dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el último componente de esta armadura. Es un arma ofensiva, como es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, simboliza la palabra de Dios. Y sigue diciendo el apóstol, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fijaos que aquí no dice el apóstol Pablo, no dice que oremos por el mundo, no. La oración y la súplica ha de ser por todos los santos, por los verdaderos cristianos. Esa es la verdadera oración. Orar unos por otros, orar por nosotros, por los cristianos. No orar por el mundo. Aquí no dice el apóstol por ninguna parte que tengamos que estar velando y orando y perseverando, suplicando por la gente del mundo. Eso no es así. La verdadera oración es solamente por los santos, es decir, por los cristianos. Y por mí, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esa es la verdadera oración del cristiano. Y esta es la verdadera armadura procedente de Dios, que pues con la cual todos tenemos que estar equipados.
Hola, el hombre exterior sería el cuerpo, ¿no? Vendría a ser el cuerpo. Uh-huh. Y el hombre interior es el espíritu o el alma. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos juntos?
Gracias, hermano Damián. El hombre interior se refiere a la persona, lo que es el ser humano, que es el alma. Ese es el hombre interior. Y el hombre exterior, como dijo el apóstol Pablo, se refiere al cuerpo, que es el que va envejeciendo, el que se va deteriorando, el que enferma, el que se corrompe, es el hombre exterior. Es el que se corrompe en el sepulcro, y el que se va renovando, el hombre interior, se refiere a la persona, al ser interior, al alma. Ese es el hombre que se renueva día a día. Es una forma de hablar figurada, se refiere a eso. El espíritu es sencillamente la energía de vida. Es el aliento de vida procedente de Dios, es la energía que nos da la vida, es esa, para que nos entendamos, esa energía eléctrica, esa energía procedente de Dios que hace que estemos vivos, que podamos hablar, que podamos respirar, que podamos pensar. Eso lo produce el espíritu.
Sí, hay una parte en la Biblia que dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, algo así, que Dios habita dentro de nuestro Quería que a ver si me podrías explicar esa parte, a ver cómo sería. Porque si Dios habita en nuestro corazón, hay alguien dentro nuestro también. O sea, Dios podría también ser el hombre interior, o no sé, algo así. Yo mucho no sé.
Muy bien, Damián, pues se refiere a Dios. La Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Y el propio Dios también, y Jesús, como dijo Jesús una vez, vendremos a Él y haremos morada en Él. Estaba refiriendo al Padre y al Hijo. Es decir, que el Padre y el Hijo, a través de su Santo Espíritu, a través del Espíritu, pues vienen a morar en los verdaderos cristianos, en los verdaderos hijos de Dios. Por eso es que somos templo de Dios. Porque el Espíritu de Dios, y recordemos que el Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo, pues está en los verdaderos cristianos. Los ungidos, los verdaderos cristianos, pues mora el Espíritu de Dios, y por eso es que es el propio Dios, el Padre, y también su Hijo Jesús, quienes moran también en nosotros. Ya lo dijo el Señor, repito, vendremos a Él y haremos morada en Él. Estaba hablando del Padre y del Hijo. Por lo tanto, efectivamente, es el Dios Padre y Jesús a través de su Espíritu, a través de esta energía, de este poder de Dios que mora dentro de los hijos de Dios.
O sea que en el cuerpo hay un hombre interior que es nuestra persona y otro, y Dios, que sería como es semejante, que sería como un hombre o dos hombres interiores, algo así, o no,
No,
uno solo.
el espíritu, o sea, la energía de Dios, el espíritu de Dios, que es el mismo espíritu de Cristo también, pues ese espíritu de Dios, esa energía es la que mora en el ser humano, sencillamente se refiere a eso. Y que la recibimos cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ya lo dijo Pablo, ahí en Efesios capítulo, perdón, en Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu de Dios, procede de Dios y es esta energía, este poder de Dios, el que mora en los hijos de Dios. Y al ser el poder de Dios y ser también el Espíritu de Cristo, es como si el Dios Padre y el propio Cristo moraran en nosotros. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es una energía, el poder de Dios, esa energía de Dios que tienen todos los verdaderos cristianos. Y que se recibe, como ya he dicho, cuando obedecemos al Señor, cuando obedecemos al Señor Jesús, nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así es como se recibe el don del Espíritu Santo. Y quien no tiene este espíritu, evidentemente, pues no pertenece a Cristo. Ya lo dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 9. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, pues no es de él, no pertenece al Señor Jesús.
También dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, algo así. ¿Cómo sería eso? ¿Qué vendría a ser este? ¿Cómo intercedería así por nosotros? ¿Qué sería? A ver si me puedes explicar esa parte.
Bien, vamos primero, vamos a buscar el pasaje, lo vamos a leer. A ver, el texto se encuentra en Romanos 8, 26 y 27. Dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Pues se está refiriendo aquí al Espíritu Santo, evidentemente. Dice que, como dice Pablo, nos ayuda, este Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces que hemos de pedir como conviene, pues no lo sabemos. A veces no sabemos pedir a Dios como conviene, no sabemos orar a Dios, y cuando no sabemos orar a Dios, pues este propio Espíritu de Dios intercede por nosotros, con gemidos indecibles. se le está, evidentemente se le está personificando al poder de Dios, al Espíritu de Dios, que intercede, que aboga por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña de los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El propio Dios Padre, pues ya, que escudriña los corazones, él sabe perfectamente cuál es la intención de este Espíritu, que es su propio Espíritu. Y este Espíritu de Dios, pues intercede también por nosotros. En realidad, según el Nuevo Testamento, tenemos dos intercesores, dos mediadores. Uno es el Señor Jesús y otro es el Espíritu de Dios, el poder de Dios. El cual, repito, es personificado en la Biblia. No significa que sea literalmente una persona. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo habla, intercede, etcétera, pues se le está personificando. E igual que la Biblia personifica, por ejemplo, la sabiduría, también se dice en la Biblia que la sabiduría clama por las calles, habla, pero la sabiduría no es una persona literal. Pues lo mismo ocurre con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Este Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es sencillamente una figura, es una personificación que realiza aquí el apóstol Pablo.
¿Puede llegar a interceder así con voz audible o no sé de qué manera, con gemidos? Pero esa parte no la entiendo.
Bueno, el pasaje dice con gemidos indecibles, que no se pueden expresar, pues no lo sabemos. Porque al decir gemidos indecibles, pues significa que no lo podemos conocer, de momento no sabemos cómo. Pero el poder de Dios, este Espíritu de Dios, intercede por nosotros.
Se estaría intercediendo, hablando a nuestra alma con alguna fuerza, nos incita a movernos de diferentes formas, o sea, quizás nos frena por antes de salir, por cualquier cosa que nos llegue a pasar, nos retrasa un horario por la o algo así, ¿no? O sea, va dirigiéndonos invisiblemente. ¿Algo parecido a eso puede llegar a ser?
Sí, lo importante es saber que cuando no sabemos cómo pedir a Dios, pues este poder, este Espíritu de Dios intercede por nosotros, eso es lo importante. Y luego en otros pasajes, como dice la Escritura, que si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él también aboga, él también intercede por nosotros. Cuando nosotros pecamos, cuando caemos en pecado, es el propio Señor Jesús quien intercede, quien aboga por nosotros.
Hablando de las armaduras, de la armadura de Dios, ¿no? La única arma ofensiva es la espada, las otras son de defensa.
Efectivamente. El casco es un arma defensiva, muy bien, es un arma defensiva. El escudo es un arma defensiva. La cota es un arma defensiva. Y la espada, pues, es un arma ofensiva. Sirve para cortar, sirve para defendernos y sirve también para atacar. Es un arma ofensiva. Y es el arma fundamental del cristiano, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por ella, como muy bien ha explicado en el estudio que he dado, como bien ha explicado el hermano Lolo Morales, pues se puede atacar, se puede destruir al enemigo y también puede servir para sanar. Igual que pues un cuchillo, una herramienta de un cirujano que puede curar también. Puede servir tanto para sanar como para matar. La espada del Espíritu sirve para las dos cosas.
Atacar a las huestes, a los ¿cómo se llama? Las huestes de maldad.
Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también a los que se oponen a la sana doctrina, evidentemente. Es utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes utilizan a todos estos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata para inyectar, para predicar sus doctrinas de demonios. Ellos utilizan a seres humanos, utilizan a personas que predican todas estas falsas doctrinas. Pero quien les dirige, quien les controla, pues son estas huestes espirituales de maldad que tienen su morada en las regiones celestes. Bueno, ya sabéis que este estudio de Lolo Morales se encuentra publicado en nuestro foro de cristianos bíblicos, y ahí el que lo quiera tener por escrito, pues ahí lo tiene. es un excelente estudio. Os recomiendo los estudios bíblicos del hermano Lolo Morales, que es un verdadero pues soldado del Señor Jesús, del ejército celestial, y sabe utilizar de forma magistral esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Os recomiendo que leáis los aportes y visitéis su sitio web, porque es un hermano muy espiritual y que con maestría sabe utilizar esta espada del Espíritu. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Yo ya me tengo que marchar, me tengo que ir. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charlita. Ya sabéis que mañana sábado pues también tendremos otra y tocaremos otro tema importante que sea edificante. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Nuestro Padre Celestial, gracias Padre por esta reunión, gracias por los hermanos que se han podido unir y gracias por esta espada del Espíritu, este arma tan poderosa que nos has dado. Ayúdanos Padre a utilizarla con maestría esta palabra, para poder pues tanto defendernos como atacar a todas estas huestes espirituales de maldad y a todos sus emisarios, para poder destruir sus falsas doctrinas con tu espada, con esta palabra que tú nos has revelado, que está ahí en las Sagradas Escrituras y por medio de la cual pues podemos desenmascarar a todos estos emisarios del enemigo. Te pedimos, Padre, que nos sigas guiando a toda la verdad a través por medio de tu Espíritu. Y te pedimos, Padre, que nos guardes y nos protejas de todo mal. Te lo pedimos, Señor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana sábado, si Dios quiere, nos veremos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado, queridos hermanos, y mañana nos vemos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos en la sala de charlas.